COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos a 5 de abril, es martes. Este programa que les acompaña desde ya hasta la 1 de la tarde, de Revistero Radiofónico, con muchísimas cosas que ofrecerles. Miren, no hay eslogan más falaz que aquel que dice que lo primero son las personas. No, para ninguna administración, lo primero son las personas, lo cual no quiere decir que no inviertan en política social, pero es insuficiente. ¿Por qué? Si lo primero fueran las personas, no habría institución que congele las aportaciones a las organizaciones de ayuda humanitaria, como es Caritas Obra Social, por ejemplo. Si lo primero fueran las personas, Gunla Segue no tendría graves problemas para continuar con su lucha contra los trastornos alimenticios. Si lo primero fueran las personas, no tendríamos colapso en los servicios sociales de muchos ayuntamientos. Si lo primero fueran las personas, porque hay vecinos que ya con su vivienda adjudicada desde hace un año no pueden vivir y deben hacerlo en casas viejas que no cumplen los mínimos requisitos de habitabilidad. Si lo primero fueran las personas, porque todos los días hay colas vergonzosas a las puertas de la Seguridad Social para solicitar una prestación. Si lo primero son las personas, porque hay mayores sin patología en hospitales debido a que no hay plazas en centros sanitarios. Si lo primero son las personas, porque en estos mismos hospitales hay enfermos en las urgencias soportando una situación infrahumana. Si lo primero son las personas, porque hay más de un tercio de la población en Canarias que está en riesgo de pobreza y exclusión social y un 16% en pobreza severa. No, lo primero no son las personas. Si fuese así, ¿por qué, según el informe del diputado del Común, que se ha dado a conocer hace unos minutos en el Parlamento, critica que las quejas han subido considerablemente, la mayor parte en dependencia, donde casi 30.000 personas han fallecido en Canarias sin ser reconocidas? Y esto solo la punta del iceberg, porque hay miles de personas que viven en situaciones intolerables que demuestran que lo primero son las personas. Y no lo son porque ni pueden ni saben. Ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado jueves. Hablamos aquí con María Imelda, una mujer de San Bartolomé de Tirajana que denunciaba en estos micrófonos que su madre llevaba 15 días en el anatómico forense a la espera de ser enterrada. Todos los medios hicieron eco y parece que por fin, hoy, después de mucho batallar, después de mucho luchar, después de haber salido en todos los medios de comunicación, hoy por fin recibe cristiana sepultura. Vamos a hablar con ella. Mañana comienza la declaración de la renta. Conoceremos las novedades y también si hay que declarar o no los ingresos a través de Bizum o criptomonedas. Lo haremos con un especialista, con un asesor fiscal. Ojo, porque la comarca norte ha pedido al gobierno regional que ponga sobre la mesa al gobierno central la excepcionalidad de Canarias, porque muchos habilitados nacionales prefieren quedarse en la península y por ello muchos municipios de la comarca norte, yo creo que se puede hacer extensiva a cualquier comarca de la isla o incluso del archipiélago, tienen graves problemas para pagar a proveedores. El inconveniente, la falta de interventores. Ha dado el primer paso el norte de Gran Canaria. Hablaremos con el presidente de la Mancomunidad, también alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo. Hablaremos también de ese encuentro musical, de música clásica, que se va a llevar a cabo en el Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos nuestro tiempo de análisis, también echaremos un vistazo al turismo, parece que hay muy buenas perspectivas de cara a Semana Santa, se despereza y de forma seria y espero que definitiva el sector en nuestro espacio. Apunte turístico con Javier Vega, hablaremos de este asunto. Le daremos cuenta también de una historia de superación. Una persona quejada con un ictus es el protagonista de un cortometraje. Hablaremos con el director de cine, este cortometraje que además participó el grupo ICOT. Hablaremos también con el director general del grupo ICOT, con los dos que visitarán los estudios de la cadena COPE, estarán por aquí. Y después, para finalizar el programa, hablaremos también por la delicada situación que está pasando la Orden del Cachorro. No surprise, no mystery. In this Sonando de fondo una de las grandes bandas de toda la vida, el trío Police con Andy Summers, Tuba Copperland y la voz inconfundible de Sting, este clásico So Lonely. Son las 11:10 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Y abrimos en San Bartolomé de Tirajana declaraciones de la alcaldesa sobre esa denuncia que hizo aquí en los micrófonos de COPE Canarias la interventora. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Exactamente, la interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana daba a entender, Tania Anaya se llama, que el municipio se movía por intereses económicos y que es peor que Marbella. Conchi Narváez, la alcaldesa, se ha defendido de estas acusaciones e invita a que denuncien ante la Fiscalía cualquier tipo de irregularidad que detecten.
Lo que yo le doy traslado también a ella, que cualquier asunto que tanto la interventora como cualquier persona, funcionario en esta casa, sea un concejal o cualquier miembro de esta corporación, que tenga conocimiento de que está ocurriendo algo delictivo, tiene que ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Y es lo que le traslado yo a la interventora. Si tienes conocimiento de algo que está ocurriendo o que ha ocurrido o que crees que está pasando, tienes que darle traslado a la Fiscalía, que es lo que entiendo que ha hecho ella como interventora. Y serán los juzgados después los que analicen, los que valoren, los que abran una investigación si lo estiman conveniente, y ya veríamos el resultado, ¿no?
La alcaldesa del municipio sureño también se ha pronunciado sobre la cementera de Santa Águeda. Narváez dice que están a la espera de saber si van a prorrogar o no la concesión de esta empresa. Señala que durante años ha sido compatible la industria, el turismo y la zona residencial. Sobre el aumento de precios, cambiamos de tema, nos cuenta la gerente de la Asociación Industrial de Canarias, Laura Dapresa, que la base imponible del IGIC se ha disparado desde las confederaciones de empresarios. Han pedido que el gobierno central y regional hagan un esfuerzo y reduzcan el IGIC y los impuestos. Dice Dapresa que es la política fiscal la que puede reducir la cesta de la compra.
La base imponible del IGIC se ha disparado en estos meses, precisamente por el incremento de la inflación, el incremento de los costes de las materias primas, el incremento de la energía. Es decir, el gobierno o los gobiernos, tanto central como el de Canarias, están recaudando muchísimo más que el año pasado y van a seguir incrementando la recaudación. Con lo cual, lo que nosotros demandamos es las confederaciones de empresarios, de todas las sectoriales, es un esfuerzo, igual que estamos haciendo un esfuerzo desde las empresas, desde la ciudadanía, y es una reducción del IGIC, de los impuestos, precisamente porque es la política fiscal que puede tener un efecto más directo en la cesta de la compra y en la porción de las familias.
Por cierto, Javi, en relación a la futura instalación del Siampar, la alcaldesa de San Bartolomé, Conchi Narváez, también confirmó que en verano se va a conceder esa licencia municipal, que a final de año se comenzarán las obras y que en principio, igual con suerte, en 2 años estamos con el bañador ahí tirándonos por los toboganes.
Pues ojalá y sea así, porque al fin y al cabo estamos hablando de puestos de trabajo indirectos y directos, y es algo fundamental, y además también necesitamos de actividades complementarias al sol y a la playa, que tenemos poquitas aquí en la isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Seguimos contando noticias, salimos a la calle, saludamos a Cande Ceballos. ¿Qué tal, Cande? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, el incidente más relevante de esta mañana se producía en la Gran Canaria 1, en sentido a la capital de la isla y a su paso por el municipio de Santa Lucía, donde un vehículo colisionó con la mediana. Allí, efectivos de bomberos liberaron a su ocupante del interior del habitáculo y el personal del Servicio de Urgencias Canario la asistió y trasladó al hospital, ya que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado. Además, en lo referido a la noche, Salvamento Marítimo trasladó al puerto de Arguineguín, también en Gran Canaria, a 33 migrantes, todos varones adultos, localizados en una patera. Ya en tierra, estas personas fueron valoradas por el dispositivo sanitario, pero ninguna precisó traslado al hospital.
Muchas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
En este caso, destacamos la figura del día. Es uno más de los que engrosa la maldición de los 27 años. A esa edad fallecieron Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse y el que escuchamos de fondo, Kurt Cobain. Fallece tal día como hoy, un 5 de abril de 1994, una vida, por cierto, paralela a la de Jim Morrison, ambos virtuosos, con mucho talento, marcando estilo, pero con graves problemas de adicción, fruto de la fama, por supuesto, del alcohol, las drogas, que le derivó a ambos a mantener relaciones sentimentales muy tóxicas. Morrison con Pamela Susan y Kurt Cobain con Courtney Love. El líder de Nirvana, grupo nacido bajo la influencia grunge de Seattle, Kurt Cobain luchó al final de su vida contra la depresión, la adicción a la heroína, el alcohol. Un 5 de abril, tal día como hoy, fue encontrado en su vivienda muerto. Se ha escrito muchísimo sobre las causas del fallecimiento de Kurt Cobain, pero todo apunta a un suicidio. Se disparó con una escopeta en la cabeza. Seis minutos, echamos un vistazo al tiempo. Pues hace fresquito en la isla, ¿eh? Ninguno de los valores por encima de los 20 grados, ni siquiera tocando los 20 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados, que es fresquito. Empezamos a subir y ojo, en Santa Brígida 14 grados. En los llanos de Ana López, un solo dígito, 6 grados. 3 grados ahora mismo, a esta hora de la mañana, 11 y 16 minutos. No me quiero ni imaginar cuando caiga el sol y a primera hora del día, ¿verdad? Ahora mismo en el Pico de las Nieves, en el punto más alto de Gran Canaria, casi 2.000 metros, unos 1.850 aproximadamente, 3 graditos. En el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, 18 grados y en esa maravillosa, preciosa isla Fuerteventura, la playa de Cofete, en Cofete 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la isla, desde la Agencia Estatal de Meteorología, predice Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, hablamos de cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y en zonas de interior, una nubosidad más abundante dejándonos lluvias débiles y ocasionales, aunque se irán abriendo claros a primeras horas de la tarde, con temperaturas estables o en ligero descenso, principalmente en la mitad sur, valores de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del norte con mayor fuerza en vertientes este y oeste y en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Que el ritmo no pare, es lo que estarán diciendo los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y aficionados también. Echamos un vistazo a la actualidad deportiva. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Hoy jornada de descanso para la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana vuelta a los entrenamientos para seguir preparando el partido frente a la Morevieta del próximo sábado a las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria. Partido importante, como todos los que restan de temporada. Faltan 8 jornadas para acabar el campeonato, 24 puntos todavía por disputar. Y la Unión Deportiva Las Palmas está a un punto del Oviedo, que es el sexto clasificado. Está con 51 en la tabla clasificatoria. Por cierto, el equipo asturiano será rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la penúltima jornada de liga en el Estadio de Gran Canaria. En baloncesto tenemos competición de la Eurocup. Mañana el Gran Canaria recibe al Reyer Venecia, último partido del grupo B de la fase regular de la competición europea, ya clasificado para los octavos de final de la Eurocup el conjunto que dirige Porfi Fisac. Y en balonmano también hay competición en el día de mañana. El Elche será el rival del Rocasa Gran Canaria, el partido a las 7:30 de la tarde en el pabellón Antonio Moreno de Telde.
11:19 minutos, seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, Jorge, en nuestro portal, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
Y contamos una denuncia, la de Heriberto Monzón, denuncia que su padre pasó 6 días en las urgencias del Insular y salió desorientado. Otra noticia que tiene que ver con el hermano de Félix Guerra, ese señor que quedó atrapado entre dos muros, se lo encontraron después de 4 días desaparecido, dijo textualmente: lo hallé porque Dios puso la mano, me iluminó. Investigan a un hombre de Las Palmas de Gran Canaria por conducir con su vehículo de forma temeraria. Salvamento rescata 97 personas en dos pateras en Gran Canaria y en Lanzarote. Una mujer de San Bartolomé de Tirajana, otra noticia, denuncia que su madre lleva más de 15 días esperando a ser enterrada, una noticia que va a tener protagonismo en el día de hoy. Eso en lo tocante a la web de COPE Gran Canaria. El Canarias 7 hace referencia a esa macro encuesta, si el ordenador me deja, ¿verdad? que llevan realizando, que le han cargado. Ahí está, ya se desbloqueó. Como se desbloqueó el Sean Park, pues mira, se desbloqueó el ordenador. La Alianza Progresista se consolida en el Cabildo Gran Canario, Coalición Canaria Baja, y entra Vox. Los expertos aconsejan retirar las mascarillas después de Semana Santa. García Montes pide que la UCO analice la credibilidad del preso compañero del Rubio. Ayer Itaiza Suárez dijo aquí que si no sale adelante esta última prueba que admite el juez, se va a plantear incluso una huelga de hambre. Y en el periódico La Provincia, la falta de interventores en el norte estrangula los pagos, y la compra del palacete Quintana llevará al cierre del asadero de pollos La Plazuela.
Pues queremos también echar un vistazo a Twitter. Tendencias en este segundo de la mañana, ¿de qué se habla?
Pues mira, te va a gustar. Yo sé que siempre te gusta todo lo que te traigo en el Twitter. Hay mucho cachondeo sobre el hermano de Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, por los actos irregulares de su empresa. Nos ponemos serios porque falleció ayer Silvia Gambino, una excelente actriz recordada, entre otras muchas cosas, por aquellos escenas de matrimonio, que creo que salían diferentes televisiones.
Falleció por un cáncer y muy jovencita, 55, 57 años aproximadamente.
Es tendencia también Residente, que es el cantante chileno, y con esa polémica, con esa
trifulca
verbal con J Balvin. Sí, además coincidieron en la entrega de los premios Grammy. Tendencia también Mbappé. Tendencia el Barça por lo bien que está haciendo las cosas. Te cuento, Mel Gibson, y es tendencia, corta una entrevista cuando le preguntan por Will Smith. Tendencia Madonna, pues, y tendencia...
Qué estupidez, porque evidentemente le iban a preguntar por Will Smith, claro. Por supuesto que sí.
Y fíjate, mira, tendencia con mala leche, Mercedes Milá cumple 71 años, y cuando vas a buscar algo de Mercedes Milá ponen una foto de Clint Eastwood, ponen una foto de Calleja y ponen una foto también, pues, de un actor así entradito en años, comparándolo con Mercedes Milá. Mucho cachondeo con el 71 aniversario de Mercedes Milá. Felicidades.
Mi niña, los años no pasan en balde y para todos igual.
Y te acordarás de aquella famosa entrevista. Yo vine aquí, Javier, en este espacio para hablar de mi libro.
Uh-huh. Sí, hombre, claro, por supuesto que sí. Inolvidable. Muchísimas gracias, Jorge. 11:22 minutos. Enseguida vamos con los asuntos del día. Antes, un poquito de puli.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alua Hotels te desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife, en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife, o en su solo para adultos, Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Lo adelantamos aquí el jueves pasado. Por aquel entonces llevaba unos 15 días sin recibir Cristiana Sepultura, la madre de la mujer con la que vamos a hablar ahora, de San Bartolomé de Tirajana. Estamos hablando de María Imelda y parece que se ha desbloqueado la situación, algo que nosotros celebramos sin lugar a duda. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por fin, ¿no?
Por fin, sí.
Esta tarde a las 3.
Sí. me ha costado bastante, pero bueno, estoy satisfecha por ese lado, pero destrozada por el otro, claro.
Ya. ¿Qué ha pasado, María? ¿Por qué se desbloqueó tan pronto? Evidentemente porque salió en los medios de comunicación. No te quepa la menor duda, ¿eh?
A partir de estos tres días,
a partir de estos tres días se precipitó la situación, ¿no? Para solventarla de una vez por todas.
Claro, pero es porque vosotros me ayudasteis, porque de otra manera esto habría seguido bloqueado igual.
Cuéntame, ¿cómo se ha solucionado el problema? ¿Qué ha pasado durante estos días, María?
¿Qué ha pasado durante estos días? Pues nada, que yo he ido todos los días a los servicios sociales a averiguar cómo iban los trámites y no sabía qué funeraria se iba a encargar y continuó sin respuesta alguna. No, al final no sé qué es lo que ha sucedido. Sé que ella ha estado 21 días en la nevera y estará congelada, es lo único que sé.
Claro, evidentemente. Bueno, por lo menos se solventa este gravísimo inconveniente y esta situación intolerable que estaba viviendo la familia, ¿no?
¿Te han
dado algún tipo de explicación, el motivo por el cual lleva 20 días en el anatómico forense, en la nevera? ¿Te han dicho algo?
No, la verdad es que no, explicación alguna no, ninguna.
Nada.
Simplemente es culpa de la funeraria y ya está.
Eso es lo que te han dicho, que es culpa de la funeraria.
Sí,
¿Y la culpabilizan por qué? ¿Por qué motivo? ¿No te dijeron nada?
No me dicen el motivo. Simplemente eso. Y yo sé perfectamente que, bueno, que la funeraria no estaba al corriente de esto. Entonces, no sé quién tiene razón y quién no. Yo lo único que quiero es, además de que ya le den cristiana sepultura a mi madre, que va a ser lo más doloroso de mi vida, que esto por favor se arregle de una vez y no vuelva a pasar, porque es muy doloroso. Yo me he enfermado, a mí la piel, yo padezco de psoriasis, pero he padecido unos brotes estos días con sangre incluida y no hay ninguna necesidad de esto.
María, ¿quién te llamó para decirte que por fin hoy ya pueden enterrar a tu madre? ¿Y qué te dijo?
El señor de la funeraria, que por fin hoy a las 3 de la tarde le van a dar cristiana sepultura, porque como tiene, o sea, mi hermano está a punto de llegar, que viene desde Barcelona, pues lo prepararon así, y que el cura irá también a ver la misa. Pero fue el señor de la funeraria, a mí de otro lugar no me han llamado.
El ayuntamiento no te han llamado, no te han dicho nada, el señor de la funeraria.
No.
¿Y te dio explicaciones de por qué había tardado tanto?
No. Pues la verdad es que no.
O sea, a ti te dio la noticia y tú eras lo que esperabas y te conformaste con ello, ¿no?
No me conformé, pero bueno, digamos que una vez que ella esté descansando en paz, pues ya intentaré averiguar qué es lo que ha sucedido.
Y sin duda una gran noticia, ¿verdad? Porque ya por fin esta tarde, a las 3, te puedes despedir de tu madre.
Después de 21 días, imagínate, sí, por fin. Yo lo único que quiero es que ella descanse en paz y que se tranquila y ya veremos a ver qué es lo que ha pasado.
Claro, porque ustedes son una familia de pocos recursos, ¿no, María? No tiene muchos recursos.
Sí, a ver, sí. Yo llevo demasiados años en paro porque cuidaba de mi madre y ahora pues me toca salir adelante, pero claro, cuando... Vamos a ver, lo que tengo muy claro es que yo no habría acudido a servicios sociales si tengo dinero para enterrarla, lo tengo muy claro. No es plato de buen gusto para nadie, al menos para mí no. Yo habría preferido tener una solvencia económica suficiente y haberle dado cristiana sepultura al día siguiente, pero no, desgraciadamente la vida es así de cruel.
Y servicio social, como decías, no te hacían caso. Tú decías, me ponen la oreja, pero pasan de mí.
A ver, Javier, ¿eres verdad?
Sí.
Mira, vamos a ver, yo iba todos los días y me decían que estaban en ello, 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 pero ello no aparecía, hasta que os tuve que llamar a vosotros porque era la única, fue la única solución que se me vino, que se me pasó por la cabeza, fue llamaros, porque yo veía que por mis propios medios yo no lo podía conseguir.
Y a partir de ahí te llamaron todos los medios de comunicación y afortunadamente
se ha
desbloqueado la situación y esta tarde ya puedes ya con tranquilidad, con mucho dolor, por supuesto, puedes despedir a tu madre.
Afortunadamente sí, todo gracias a vosotros, la verdad.
No, gracias a ti, María, que lo denunciaste. Pues María, ya sabes dónde estamos para cualquier situación. Muchísimas gracias por contactar con nosotros, contar esta historia y un abrazo muy fuerte, mucho ánimo.
Igualmente, muchas gracias. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Mediamar, nuestra web cumple 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como esta. Televisor LG de 50 pulgadas 4K y Smart TV por solo 379 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti, Mediamar.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes RESCAN 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:32 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Cuéntanos, Jorge.
Una mujer ha resultado herida de carácter moderado tras la colisión de un vehículo con la mediana a su paso por Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria. Los hechos se produjeron a eso de las 9 de la mañana en la vía Gran Canaria 1, sentido de las Palmas de Gran Canaria, a su paso por la zona de Balos. Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo. Les contamos además que la Guardia Civil del puesto principal de San Bartolomé en Lanzarote han investigado el pasado 26 de marzo a una persona de 44 años como presunto autor de un delito de hurto y otro de estafa por supuestamente sustraer la tarjeta de crédito de uno de los clientes que tenía alojado en una vivienda vacacional y utilizarla en 5 ocasiones para realizar pagos que alcanzarían los 185 euros. Cuidado con las viviendas vacacionales que pueden dejar este tipo de cosas. Y me está martillando el error de antes, Javi. El residente no es chileno, es puertorriqueño.
Es boriqueño.
Que los seguidores de un artista espectacular, no se enfaden conmigo, el antiguo cantante de Calle 13.
Sí, con mucho talento, pero es una pena que la utilice para destruir, no para crear.
Bueno,
pues es una opinión personal.
Puertorriqueño y no chileno.
11:33 minutos. A esta hora de la mañana saludamos a Enrique Langlenton, el ex asesor fiscal, vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Mañana comienza la campaña de la declaración de la renta y queremos solventar algunas posibles dudas que pueda haber. Don Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien. ¿Y ustedes?
Encantadísimo de hablar contigo, Enrique. Cuéntanos un poquito, novedades más relevantes para esta campaña de la renta del año pasado, de 2021, aunque se formaliza, como todos sabemos, en 2022.
Efectivamente. Bueno, la gran novedad de este año es que hay muy poquitas novedades con respecto a otros años, ¿vale? Uh-huh. Hay tres que podemos decir muy rápidamente, uh-huh, pero que este año en sí no hay muchas novedades. ¿Y qué novedades podemos encontrarnos? Una, que suben los impuestos para las rentas más altas, ¿vale? Han generado nuevos escalones de tributación para que las rentas más altas paguen más impuestos este año, ¿vale? Este es el primer año que esa novedad legislativa viene a afectar a ese tipo de contribuyente, ¿no? También este año también se modificaron todo el tema de los planes de pensiones, de las aportaciones a los planes de pensiones. Quien reducía su factura fiscal por aportación a planes de pensiones, este año va a reducirla menos porque se rebajaron las cantidades máximas de aportación a los planes de pensiones. Uh-huh. En este caso, de 8.000 han pasado a 2.000 euros. O sea, que quien pretendía pagar menos con la aportación a planes de pensiones, este año pues ha visto recortado ese derecho. Y después, por último, otra gran novedad legislativa que hubo fue a final del año pasado se aprobaron unas deducciones por reformas en las viviendas con el objeto de mejorar la eficiencia energética de las mismas, ¿vale? Uh-huh. Tienen una serie de requisitos, bastante complejos, por cierto, pero si los cumples, tienes derecho a aplicarte unas deducciones que son nuevas en este año para la renta del año 2021, que se presenta este año, como bien dices, uh-huh. en el 2022, y cuya campaña empieza mañana mismo, ya 6 de abril.
Digamos que esas son las tres grandes novedades, ¿no? Pero después hay pequeños detalles, como por ejemplo, ¿qué pasa con esas ayudas del bono turístico y sobre todo en qué situación quedan aquellos trabajadores que estaban en ERTE?
Sí, has tocado dos temas muy buenos, Javier. Este año, aunque no haya novedades, sí hay que tener en cuenta muchos detalles que nos pueden afectar en nuestra declaración de la renta. Este año, el gran detalle es todas las ayudas que se recibieron durante el año 2021. Has nombrado una, el bono turístico. El bono turístico fue una ayuda que tributa. Es como si tú hubieras percibido una ganancia durante el año de 2021 por el importe del bono turístico que te tocó, que desgraciadamente a mí no me tocó y me hubiese gustado mucho poder disfrutarlo, ¿no? Pero quien lo disfrutó, que sepa que ahora le toca pagar impuestos. Y además, el problema es que, según ya nos han dicho desde Hacienda, este dato no va a venir directamente incorporado en el borrador, sino que es el propio contribuyente el que tiene que pensar, oye, yo disfruté del bono turístico, pues me tengo que acordar de incluirlo en la declaración de la renta.
Buen detalle, Enrique, buen detalle. Sí. Hay que incorporarlo, no viene ya por defecto. Buen detalle.
Efectivamente. Sí. Y bueno, y cuando hablo de bono turístico, no nos olvidemos también que hay otras ayudas, como el plan MUVES, que es para los coches eléctricos, eso también tributa. Uh-huh. Quien haya recibido una ayuda por el plan MOVES 2 o el 3 durante el año 2021, este año a la hora de hacer la declaración de la renta, hay que declararlo también como un ingreso más del ejercicio.
Empresas que han recibido ayudas por cualquier asunto COVID también tendrán que declararlas, ¿no?
Efectivamente, las ayudas, parece increíble, ¿no?, que el Estado te subvencione con un dinero para ayudarte por un problema que has podido tener, pero por una mano te da ese dinero y por otra mano te recorta un poco esa ayuda porque te hace pagar como si fuera un ingreso ordinario de tu actividad, ¿vale? Te aumenta los ingresos que tú has tenido en el ejercicio y, por lo tanto, por esas ayudas te pagan impuestos. Por un lado te lo dan, por otro lado te recortan un poquito. Yeah. Pero sí, hay que tenerlas muy en cuenta. Y esto es muy importante en la renta para los autónomos. Uh-huh. Sí, recordemos que el año pasado los autónomos recibieron ayudas tanto del Cabildo de Gran Canaria como del gobierno autónomo por el COVID. Y esas ayudas hay que tenerlas en cuenta y ponerlas como un ingreso más de la actividad económica del autónomo.
Enrique, yo no sé si ha quedado claro. Aquellas personas que estaban en ERTE y que han recibido también las ayudas, ¿deben tributarlas también? ¿Deben declararlas también o no?
Sí, Javier, es verdad que se me olvidó comentártelo. Los que están en ERTE, este problema ya lo tuvimos el año anterior. Justo. El problema que tienen es que el ERTE se considera el SEPE, que es quien te paga la baja, ¿no?, por el COVID, te la paga el SEPE. Y entonces eso se considera un segundo pagador. Y ese es el problema para Hacienda, que la ley te dice que cuando tienes dos pagadores, si el segundo pagador te ha pagado, que en este caso es el SEPE, más de 1.500 euros, estás obligado a declarar. ¿Y qué problema tienen estas personas? Que el tipo de retención que les aplican en sus nóminas, que es el adelanto ese que se hace de la renta, es muy bajito y, por lo tanto, cuando incorporan lo que cobran del SEPE con lo que cobraron de sus empresas, hace que la declaración normalmente salga a pagar y más de uno se lleve un disgusto en mayo cuando le toca hacer la declaración.
Madre mía, pues yo abrazo la queja que decías tú, nos ayuda por un lado, pero después tenemos que declarar por el otro. La verdad es que me parece intolerable. ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Hay que declararlas también a partir de una cantidad determinada? ¿Cómo se gestiona todo esto en la declaración de la renta, Enrique?
Sí. Las criptomonedas han sido polémicas desde el principio y el Estado ha intentado, a través de consultas y de preguntas frecuentes que se hacen en la página web de Hacienda, de decir, oye, cuidado, que la venta de criptomonedas es una ganancia más como quien vende un bien inmueble o obtiene una ganancia patrimonial por cualquier motivo, ¿vale? Eso es lo primero. Quien tiene acciones y las vende y tiene una ganancia, paga. Pues quien tiene criptomonedas y las vende y obtiene una ganancia, también tiene que pagar impuestos, Vale. ¿Qué pasa? Que es verdad que hay se ha incorporado una base de contribuyentes que no trabajaban con acciones, no trabajan la venta de bienes inmuebles, pero sí trabajan las criptomonedas, y son muchos. Pues quien tenga ganancias de más de 1.000 euros derivadas de las criptomonedas está obligado a declararlas. E incluso si son menores de 1.000 euros, pero están obligados a hacer declaración de la renta, tienen que declarar esas ganancias en las criptomonedas, y me consta, porque está en el plan de antifraude, el plan de antifraude de la agencia tributaria, el revisar todo el tema de las criptomonedas. De hecho, también te digo, Javier, que este año por primera vez en la declaración del impuesto de patrimonio, que igual no es un impuesto que afecte a muchos contribuyentes porque está tiene un límite, pero este año es la primera vez que aparece una casilla específica sobre las criptomonedas, igual que aparece en las acciones, igual que aparece en los bienes inmuebles, hay una específica de criptomonedas. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno, la agencia tributaria, quiere empezar a tener datos y controlar todo el movimiento de criptomonedas.
Me dice por aquí que qué porcentaje hay que pagar a partir de esos 1.000 euros.
Sí, bueno, el impuesto es muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces es difícil dar un dato, pero bueno, más o menos te puedo decir que los primeros 6.000 euros pagan un 19% de impuesto, ¿vale? De 6.000 a 50.000 paga un 21%, de 50.000 a 200.000 euros de ganancia paga un 23%, y más de 200.000 paga el 26%. Uh-huh. O sea que, bueno, entre el 19% y el 26% de impuestos deben de pagar los que vendan criptomonedas y obtengan ganancias por ello.
Pues son novedades a tenor de la tecnología y la innovación que en un principio nos viene a facilitar la vida, ¿no? Y una de ellos es el pago por Bizum. ¿Hay que declarar también los pagos por Bizum? Hay que tener en cuenta que cada vez más sociedades, más empresas, más establecimientos están aceptando también el pago por Bizum. ¿Cómo se gestiona todo esto en la declaración de la renta, Enrique?
A ver, aquí en principio, bueno, vamos a distinguir entre nosotros, que los contribuyentes que no somos empresarios, ¿vale? Y que nos hacemos micropagos, pues porque vamos a comer y uno paga la cuenta y todos los demás le pagan a través de Bizum a esa persona que ha pagado la cuenta. En principio eso no debería tributar.
No debería.
Pero es cierto que si tú abusas de ese tipo de operaciones, resulta que en tu cuenta corriente empieza a aparecer dinero que a Hacienda no sabe que es derivado de que haces estos micropagos, no, sino
claro,
que puede ser derivado de la venta de otra cosa.
Claro, tú sabes que está limitado, pero a una cantidad bastante alta, 5.000 euros, es decir, que no es poco. Está limitado el pago con Bizum, pero la cantidad es alta.
Efectivamente, entonces yo aquí mi recomendación siempre es, por favor, en los conceptos que se ponen cuando haces una transferencia a través de Bizum, es pon pago de la comida conjunta, por ejemplo, o pago de un regalo conjunto que le hacemos a fulanito. Siempre tenerlo identificado y el último que compró ese regalo, que guarde su factura, su ticket, para después poder justificarlo, porque si no Hacienda va a decir, oye, ¿cómo sé yo que eso es un pago conjunto y no es que tú hiciste una prestación de servicios por la cual debes de tributar? ¿O estás ejerciendo una actividad económica que me estás ocultando? Vale, cuidado con los pagos a través de Bizum. Y eso es para los ciudadanos que no son empresarios. Para los que son empresarios, el Bizum está perfectamente controlado por Hacienda. O sea, son movimientos bancarios a los que Hacienda tiene acceso. Es decir, quien pretenda no declarar los ingresos que se realizan que recibe a través de un Bizum, que se lo haga mirar, que tenga cuidado, porque esos son ingresos que están perfectamente transparentados de cara a la agencia tributaria, y los tiene muy en cuenta.
Bueno, Enrique, yo creo que sea como sea, lo ideal para no cometer errores, porque después los errores se pagan, y se pagan con intereses, es hablar con un profesional. Con alguien que realmente tenga muchísima experiencia sobre estos asuntos y que le pueda aclarar dudas.
Efectivamente, experiencia y formación, porque como la legislación va cambiando constantemente, los requisitos, las consultas, etcétera, etcétera, hay que tener experiencia y formación, y para eso lo mejor siempre es estar bien asesorado. ¿Por quién? Pues por alguien que, por ejemplo, esté asociado en una asociación de asesores fiscales, como por ejemplo la española, la EDA, en la que es una garantía de formación, de que sus asociados están siempre al día de la legislación, y como bien dices, con una experiencia profesional tan grande que les permite hacer una buena declaración de la renta, que no es solo para no tener problemas con Hacienda, también es, hay veces que nosotros tenemos derecho a ciertas deducciones que no conocemos. Hablo, por ejemplo, de la deducción por gastos de enfermedad, por ejemplo, deducción por ascendiente a cargo con discapacidad. Todas estas deducciones uno las tiene que conocer para poder aplicarlas, porque no te aparecen en el borrador con normalidad. Entonces, un asesor siempre te va a estar preguntando y detectando si tú puedes aplicarte una deducción para pagar menos impuestos. La verdad que yo creo que la factura del asesor se paga con gusto cuando sabes, uno, que no te vas a meter con problemas con Hacienda, y dos, que seguramente tu declaración será más favorable que si no contratas a este asesor.
Enrique Langlenton es asesor fiscal, vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Gracias por atender a la COPE, don Enrique, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y un saludo muy fuerte.
11:45 minutos. Vamos a hablar también de la situación por la que están pasando muchos ayuntamientos. Ha dado el primer paso la Comarca Norte, porque se quedan sin especialistas, sin administradores para poder realizar los pagos a los diferentes proveedores, ¿no? Esto es un inconveniente que ha tenido la función pública y que queremos saber cómo está afectando, insistimos, a la Comarca Norte. Y para ello vamos a saludar al presidente de la Comarca Norte de Gran Canaria, Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, a quien tenemos en línea. Don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Prácticamente no hay interventores, ¿no, don Jesús?
Bueno, sí, tenemos de los 11 municipios, hay varios municipios, no solo es el problema de interventores, de secretarios y de tesorera, hay los habilitados nacionales, pues son con un real decreto a nivel nacional y después se traslada a las comunidades autónomas, diferencias, transferencias, pero hay un hecho constatable, que no hay, que hay eso, una categoría de que requiere también de presentación, de oposiciones, y muchas veces, pues desde la península, la mayoría que sacan esas plazas no quieren venir a Canarias, en este caso a Gran Canaria, y tenemos vacantes que tenemos que cubrir.
¿Por qué no quieren venir?
Hombre, pues yo creo que no les es rentable económicamente. Los sueldos que se establecen en los diferentes ayuntamientos por sus categorías son los que más o menos están regidos, pero muchas veces esto es la oferta y la demanda. Hay gente que a lo mejor considera que venir de otras zonas de la península a Canarias pues no lo es rentable, y se quedan en otras zonas de municipios que hay, ya tenemos casi 8.166 municipios en España, pues se quedan en municipios que, aunque sean lejaneos, tienen más fácil la movilidad, ¿no? Pero eso ya es un tema que llevamos años trabajando con el gobierno de Canarias, y que es una situación que nos está desbordando, porque tenemos funcionarios de carrera que son policías locales, incluso haciendo de secretarios en algunos ayuntamientos, ¿no? Y hay una responsabilidad no solo ya al pago de proveedores, a las nóminas de los propios empleados y empleadas municipales, sino a muchos trámites que necesitan de un habilitado nacional.
Uh-huh. ¿Y quiénes ocupan entonces esas plazas, aparte de, en fin, policías locales que también nos están comentando? ¿Hemos visto alcaldes también siendo interventores?
No, los alcaldes no pueden ser interventores. Lo que puede que sea que un alcalde tenga la titulación de técnico de administración general, haya sacado algún tipo de oposición del gobierno de Canarias y esté interinamente cubriéndolo en otro municipio, lógicamente, pero no se da el caso.
Es decir, se puede dar el caso de un alcalde que sea interventor de otro municipio diferente, eso sí.
Sí, porque haya hecho su titulación y se haya presentado a las pruebas y demás. Uh-huh. Caso, ojalá estuviéramos así, pero es que la carencia es abismal. Tenemos el ayuntamiento de Firgas con esos problemas. Hace unos años tuvimos el ayuntamiento de Agaete, y la verdad es esa. La realidad que existe es que los procesos selectivos van lentos, que hay vacantes en Canarias y en Gran Canaria que no la puedes cubrir con otro que no sea un habilitado nacional, porque el Real Decreto lo establece. Entonces, cualquier funcionario no puede ser.
¿Y alcalde, qué inconvenientes trae esta falta de funcionarios a las administraciones locales?
Que separan la administración, porque hay tipos de, pues, un informe de secretaría que es necesario, un informe de tesorería para un pago, para que los proveedores puedan cobrar, de intervención que fiscaliza todos los aspectos económicos, pues puede verte paralizado durante meses, ¿no? El caso más sangrante lo tenemos en Firga, que ahora mismo hay una sustitución de unos días autorizados por función pública de un funcionario de la administración, de un administrativo actualmente de carrera, pero la situación ya es alarmante, porque la función pública también requiere de que se cubra ese puesto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de Firgas hace su proceso selectivo, hace un proceso de lista de interinidad, pero después no se presenta a nadie. Ha salido el concurso unitario durante años. Eso nos ha pasado también a Arucas y a otros municipios, y la verdad que en Arucas pues se hizo una RPT, en otros se intenta aumentar la valoración del puesto, pero así todo cuesta. Yo creo que es animar a la gente joven que está en la Facultad de Ciencias Jurídicas y que a lo mejor piensan que los secretarios es una cosa de que es el secretario del alcalde o de la alcaldesa de turno, ¿no? Y son puestos muy importantes que se dominan jurídicamente temas de derecho administrativo y son puestos que económicamente yo creo que se están haciendo esfuerzos por los ayuntamientos para que se cobre bien, como cualquier puesto de trabajo, ¿no? Pero tenemos una realidad que nos está pues ahogando, ¿no? Y esa fue la intención de reunirnos con el consejero de Presidencia y trasladarle esta problemática.
¿Qué solución les dio Julio Pérez, el consejero?
Pues mira, le aportamos varias cuestiones que además con pues, la secretaria de la Mancomunidad, la habilitada nacional también, le dimos varias opciones de trabajar, que fuéramos viendo que se luchara con el gobierno de España en una modificación del Real Decreto y se pudiera acumular algunas más, porque ahora mismo les prohíben acumular pues municipios a los interventores, a los tesoreros y a secretarias, que se dieran una flexibilidad, porque hay una realidad evidente. Hay una carencia, la gente no está por presentarse ese tipo de oposiciones y son muchos, ¿no? Y a lo mejor antes no se tenía en cuenta, pero para hoy en día cualquier administración pública es necesario tener un habilitado nacional que fiscalice, que vigile, que supervise y que además pueda sacar los expedientes hacia adelante. Yo espero que en ese trabajo que hicimos pues se traslade, igual que pues generar pues listas conjuntas, ¿no? A través de la Mancomunidad, junto con la FECAN y el Gobierno de Canarias, pues hacer una gran lista de reserva que puedan cubrir, porque además no lo puedes obligar que vengan a un centro o a otro, porque ellos tienen la potestad de ir, oye, pues yo prefiero irme a Alicante, a un pueblecito tal, donde pues tengo mejor vida o mejor calidad de vida, aunque en Canarias se vive bastante bien. Y estamos en un ambiente fenomenal, ¿no?
Sin lugar a dudas, no hay mejor lugar en España para vivir que las Islas Canarias. La falta de titulados públicos, de funcionarios, ha llevado, alcalde, algunos municipios a perder diferentes subvenciones que le corresponden por derecho.
Por supuesto, porque a veces hace falta la firma fedataria del interventor, de la secretaria para subvenciones, y no las puedes llevar a cabo. Y ya te digo, son temas que a lo mejor la ciudadanía no le está trasladándosele, pero esa es la realidad.
Qué triste, ¿no? Triste, ¿no?
Sí,
que se pierda
bastante.
Una cantidad determinada que además le corresponde al ayuntamiento por la falta de funcionarios públicos, ¿no?
Sí, sí, pero es que lo estamos hablando. Ahora mismo tenemos el plan de estabilización que se está intentando pues llevar a través de las administraciones públicas con el abuso de temporalidad que establece Europa.
Sí, sí.
Y es un tema que llevamos ya pues 40 años en democracia y que la realidad es que se van mermando estos servicios y que son necesarios porque la ley los establece así. Uh-huh. Y me consta que los alcaldes y alcaldesas están peleando a diario en tener un equipo de habilitados nacionales en sus ayuntamientos. Yeah. Pasaba hace poco en Telde, ha pasado por pues, situaciones en otros municipios, y te digo, en el municipio de Firgas, pues el alcalde está haciendo esfuerzos para que venga alguna persona a cubrir esa vacante y no hay manera.
Esta
es una situación grave, porque no solo es perder un dinero de una subvención que no te presente, sino las nóminas de tus propios empleados no pueden salir adelante a tiempo y forma porque no tienes nadie que firme, y así todo está luchando cada día, cada mes, pues 5 días le autoriza función pública a que un personal, funcionario de carrera o interino de tu ayuntamiento, ejerza esa función hasta que se haga un procedimiento, pero es insufrible, la verdad que no me quiero poner en la piel de ninguno de mis compañeros que lo están sufriendo. Afortunadamente en Arucas tenemos las 3 puestos cubiertos, pero se nos puede pasar que se nos ponga alguien de baja o se quiera mudar a otro municipio, a otra isla e irse a otro puesto, ¿no?
Y después también le quiero preguntar por los problemas que hay a la hora de ceder policías locales entre diferentes corporaciones locales, entre diferentes municipios, alcalde, ¿qué problema hay ahí?
Bueno,
presidente ahí, de la Mancomunidad.
Ahí hemos trabajado porque ya hay un convenio de la FECAN en este caso con la Consejería de Presidencia, con la Dirección General de Seguridad y Emergencia, para que policías locales pues vayan de un municipio a otro. La cuestión ha habido más en el tema de la seguridad social, que es un trámite burocrático que se está también pues tramitando y resolviendo, porque generaba ciertas dudas, ¿no? De si se daba la alta o la baja del policía en un momento determinado o si iba a otro municipio, pero creo que estamos trabajando en la línea coordinados con el INSS, con el Instituto Nacional de Seguridad Social, para ver las cotizaciones. Pero no es un problema grave, eso es un problema que se va a solventar dentro
se
de
soluciona.
Poco. para que muchos municipios, por la carencia de policías locales, puedan recurrir a otro municipio y se pueda acceder, que eso ya está establecido en diferentes convenios, y ahí no estaba el problema estaba más en el alta y la baja de ese policía cuando se iba a otro municipio, pero ya te digo, estamos a punto de resolverlo y creo que eso va a mejorar también a veces que se puedan tener pues seguridad ciudadana, sobre todo en grandes eventos, ¿no?
Presidente de la Mancomunidad del Norte, alcalde también, como saben, de Arucas, Juan Jesús Facundo, muchas gracias por atendernos, un abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes y como siempre un placer.
Vuelven otra vez las grandes veladas en Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente en el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway. Vamos a saludar a su director comercial, Óscar Calle. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Qué
muy
manera
bien.
Más bonita de finalizar la primera hora. Vamos a escuchar un poquito, Guillermo, con música de Joan Sebastián Bach. Tenemos una cita, Óscar, este 14 de abril en el Hotel Santa Catalina a las 8 de la tarde, de la tarde-noche.
Así es, Javier, así es. Volvemos otra vez con el Festival International Bach Festival, segundo año que colaboramos con ellos, la octava edición del festival, están en Santa Catalina, y la primera, como bien dices, el 14 de abril, a las 8, en el Salón Arencibia.
Disfrutar de la música, pero también del ambiente que se genera ahí, ¿no? Sobre todo de ese lugar tan maravilloso.
Sí, bueno, el tanto es que de hecho eso va un poco hilado con la forma del...
Sí, Óscar, creo que tenemos algún problema que otro con la comunicación. Te decía que es todo un privilegio el poder disfrutar de... Se ha cortado. Vamos a ver si podemos recuperar la conversación. Le decía que es absolutamente todo un privilegio el hecho de escuchar música, ¿no? Música clásica, y además en un lugar que yo creo que como pocos tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que son los diferentes lugares que esconden el Hotel Santa Catalina, ¿no? Óscar, te decía que es una maravilla, ¿no?, tener este tipo de festival ahí en el recinto del Hotel Santa Catalina.
Sí, la verdad que estamos muy contentos y la experiencia el año pasado fue muy buena con ellos y sin duda repetir, pues vamos, un placer por nuestra parte. Lo que ofrece en esta edición pues tiene muy buena pinta, y bueno, será un aproximadamente de... Y como bien dijiste antes, comenzaría sobre las 8 de la tarde.
Bueno, ¿qué tenemos por delante? A ver, ¿cuál es el menú?
Bueno, pues realmente son intérpretes internacionales de la... Te comento enseguida.
Sí, el menú musical, por supuesto.
Por supuesto, porque también tenemos el otro menú. Sí. Una vez termine el festival con nuestros restaurantes y nuestra oferta alrededor del hotel. Pero bueno, me han chivado que a destacar...
Bueno, tenemos problemas con la comunicación que se nos entrecorta. Y bueno, vamos a tener a Kirsten McCall a la flauta, Lily Bidrop al violonchelo, Irene Verdun, soprano, Steve van der Leyden, tenor, y a Saco Ueda, teorba, que son personalidades de primer nivel en el sector.
Son del primer nivel, son de la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, y bueno, me va a destacar sobre todo la soprano Irene Verburg, y bueno, y en general todos los intérpretes que son de, y bueno, festival de... La mayor parte de sus intérpretes son de... ¿Me oyes?
Sí, tenemos problemas, pero bueno, lo recordamos, el 14 de abril en el Hotel Santa Catalina, a partir de las 8 de la tarde. Seguiremos hablando de este asunto, que todavía queda para el 14 de abril. Óscar, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Saludos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La masacre de Bucha en Ucrania ha causado una conmoción mundial pues que añade más presión a la Unión Europea para que endurezca sus sanciones contra Rusia, porque visto lo visto, las que se han impuesto hasta ahora pues no han servido para frenar los planes de Vladimir Putin. Así lo ha reconocido esta mañana en Herrera, en COPE, el representante de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Hemos de reconocer que las sanciones, la amenaza de las sanciones económicas, no ha detenido la guerra. Dijimos por activa y por pasiva, las sanciones eran masivas, el coste será muy alto. Esta amenaza, los hechos lo demuestran, no ha impedido la guerra. Pero la aplicación de las sanciones tiene que resultarle muy costoso para Rusia. Para que sea realmente costoso, hay que actuar en el campo de la energía.
Hay que dar un paso más, y aquí precisamente es donde está el problema. Por un lado, se encuentran los países que piden que se cierre definitivamente el grifo del gas, el petróleo y el carbón rusos, por los que la Unión Europea transfiere cada día cerca de 700 millones de euros al régimen de Vladimir Putin. Pero hay otros que defienden que esas sanciones no pueden acabar haciendo más daño al sancionador que al sancionado. Y aquí es donde se sitúan Alemania y Austria, grandes dependientes del gas ruso. Bueno, pues en este contexto, esta tarde el presidente de Ucrania interviene en el Congreso de los Diputados, un discurso que vas a poder seguir aquí en la tarde de COPE. Volodymyr Zelensky insistirá en que se castigue a Putin como criminal de guerra. La verdad es que son espeluznantes las imágenes que hemos visto de esa matanza sangre fría cometida por las tropas rusas en su retirada de la ciudad de Bucha. Esta misma noche han encontrado 5 cadáveres en el sótano de un hospital infantil. Estaban maniatados, fueron torturados antes de ser asesinados. Para comprobar el horror que se ha vivido allí, solo hay que escuchar lo que cuenta nuestro enviado especial que ha estado precisamente en esa ciudad, en Bucha. Mikel Ayestarán ha hablado con sus vecinos, los que han logrado sobrevivir. Por ejemplo, Yaroslav, que habla de su vecino que perdió la vida por intentar buscar algo de leña.
Decidió salir a coger leña, sabía que los movimientos estaban totalmente restringidos por parte de las fuerzas rusas, él se tuvo que arriesgar para no morir congelados, salió a por leña, le dieron el alto los francotiradores, él gritó, soy civil, escucharon 5 disparos y no volvieron a ver a Oleg con vida.
Los testimonios de los supervivientes no dejan lugar a dudas. Es imposible que entre todos se hayan podido inventar un montaje, por más que Rusia niegue haber cometido esta masacre. Nadie duda de que estamos ante crímenes de guerra, pero ¿se podría juzgar al presidente ruso Vladimir Putin por ello? Los crímenes de guerra engloban varios delitos, por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la violación, y son perseguidos por la Corte Penal Internacional. La cuestión es que Rusia no ratificó el tratado que reconoce a este tribunal, luego no se va a someter a él. Para que Putin fuera juzgado se necesitaría la creación de un tribunal especial que juzgara solo los delitos que se están cometiendo allí en Ucrania, como pasó, por ejemplo, hace años en la antigua Yugoslavia o también en Ruanda. Y este tribunal lo tendría que crear el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consejo del que forma parte Rusia, que además tiene derecho a veto, por lo que resultaría casi imposible que se llegara a conformar. El tiempo dirá, pero parece bastante improbable que, pese a las atrocidades que se están cometiendo en esta guerra, veamos a Putin sentado en el banquillo. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer en este martes y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, empezamos con una pregunta clave en este día, Pilar. ¿Sube o baja el precio de la luz?
Sube.
Pues no, baja. Mañana baja el precio de la luz. Pagaremos 255 euros el megavatio hora. Hoy estamos pagando 265, el valor más elevado desde el pasado 11 de marzo. Es 6 veces más cara que hace un año. Por tramos horarios nos va a costar más entre las 8 y las 9 de esta tarde, cuando pagaremos 301 euros aproximadamente el megavatio hora. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y las ciudades de Ceuta y Melilla siguen en alerta naranja o amarilla por fuertes vientos y oleaje, nevadas o lluvias. Mañana casi desaparecen esas alertas y el jueves por fin suben las temperaturas. Tendremos un tiempo más propio de la primavera, cielos despejados, excepto en Galicia. Eso sí, prisión para dos ladrones, esta es buena, que atracaron en una joyería del centro de Tarragona con un arma de fuego simulada. Uno de ellos se había disfrazado de anciana y se apoyaba en una muleta para fingir ser un cliente. Iba cojeando y todo. todo, vamos, que te la encuentras y al final, Pilar, la acabas ayudando a llevar la bolsa de la compra si te descuidas. Bueno, y ante la próxima Semana Santa, el Vaticano se ha sumado a la desescalada de las medidas en muchos países por la baja incidencia del coronavirus, invitando a cumplir las normas de las autoridades de cada país. Además de pedir prudencia y evitar comportamientos que podrían conllevar riesgos, se ha invitado a los obispos a pedir por las víctimas de las guerras y en especial por la de Ucrania. Y también en este año, en el que coinciden el abril, la Pascua judía y la ortodoxa, la Semana Santa y el Ramadán, representantes de las comunidades judías y musulmanas y de confesiones cristianas se van a reunir esta tarde en un hotel de Madrid. Entre otros, estarán el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España y el deán de la Catedral Ortodoxa Rusa para compartir los fundamentos de su celebración y realizar una oración en común por la paz en Ucrania y el fin de los conflictos en el mundo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En los deportes, Liga de Campeones, Manchester City, Atlético.
Comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Atlético juega en el Etihad contra el Manchester City. Simeone y Guardiola se han repartido elogios en la previa, pero los dos apuntan a los futbolistas como determinantes.
En los equipos donde me ha tocado estar, nunca he podido tener la posibilidad de tener los Xavi, los Busquets, los Piqué, los Iniesta, los Messi. Ahí, más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores.
Los jugadores, este juego lo he dicho mil veces, el juego pertenece a los jugadores. Pero soy un entrenador muy bueno, eso sí. Un visionario cuando gano y cuando pierdo soy un... ¿Qué se cree ese tío?
El partido es a las 9 de la noche, mañana juegan el Real Madrid y el Villarreal y el jueves lo hace el Barcelona en Frankfurt en la Europa League, pero está pendiente de las renovaciones de Dembélé y de Araujo. Elena Condis.
Las negociaciones para la renovación de Dembélé se reactivaron anoche en Marrakech a petición del propio jugador. Mateo Alemán viajó hasta allí, se reunió más de 3 horas con el agente del francés. Tratan de buscar un punto intermedio, pero las posturas siguen alejadas. Desde el Barça lo ven complicado, pero se han emplazado a seguir negociando. La otra carpeta pendiente, la renovación de Araujo. Mateo Alemán se va a reunir en las próximas horas con sus agentes. El central uruguayo ha dicho que quiere quedarse sí o sí, por eso son optimistas con el acuerdo.
Una noticia más, informa Roberto Arrillaga que Julio Velázquez va a ser el nuevo entrenador del Deportivo Alavés después de que conociéramos ayer la destitución de Mendilibar. Y recuerden, tiempo de juego desde las 8:15 con el Manchester City Atlético de Madrid y el Benfica Liverpool.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este miércoles 6 de abril a las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena, Gran Canaria, Humana Reyer Venecia. Si aún no eres abonado, acógete a nuestra promoción 2x1. Compra tu entrada online o en taquilla justo antes del partido y te regalamos otra. O en el sector amarillo con un 40% de descuento. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Para gustos, formatos. Por eso la irlandesa te ofrece distintas posibilidades a la hora de elegir tu mantequilla. La tarrina, el paquete, la tradicional lata, con sal o sin sal. Diferentes tamaños. Pero ¿sabes qué es lo que nunca cambia? Que elijas la que elijas. Es tu mantequilla premium de toda la vida. La irlandesa. Creando pasiones.
Alua Hotels te desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Mediamar, nuestra web cumple 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10, con ofertas como esta. Televisor LG de 50 pulgadas, 4K y Smart TV por solo 379 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti, Mediamar.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las 12:10, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, cuéntanos.
La novedad en el caso de la desaparición de Jeremy Vargas es que el magistrado que lo instruye, Hermo Costoya, ha aceptado la petición del abogado Marcos García Montes para que la Guardia Civil investigue la verosimilitud de la entrevista concedida por Antonio Ojeda el Rubio a una periodista de Antena 3 el pasado marzo del 2015. A pesar de que es una buena noticia, la madre de Jeremy, Itaiza Suárez, está intranquila y desconfía del buen hacer del juez. Entiende que lo ha hecho porque está presionado. La madre de Jeremy ha asegurado que si no se avanza en el caso tomaría una drástica decisión porque su salud y el bolsillo no pueden más.
No se está tomando en serio las cosas del niño como debería. Y ya no sé ni el motivo ni por qué. Pues yo lo he dicho un montón de veces, no quiero guerra con jueces, ni quiero venganza con el Rubio, quiero justicia. La justicia justa que nosotros siempre hemos pedido. Uh-huh. Pacíficamente, pero a ver, si no nos queda otra que esté él, pues que lo haga bien, y si no, pues habrá que manifestarse y hacer lo que haga falta. Ya te digo, yo estoy dispuesta hasta ponerme en huelga de hambre y si hace falta en la puerta del juzgado.
¿En serio? ¿Lo valoras de verdad eso?
Lo haría, yo lo haría. Y si de hecho, si no lo he hecho de aquí para atrás, yo porque mi padre se quiere sumar a ello.
Por supuesto que sí, porque al fin y al cabo, tal y como dice Itaiza, lo que quiere es justicia y saber qué ocurrió. Por cierto, parece ser que Antonio Ojeda el Rubio le contó a un recluso que sí había sido el causante de la desaparición y muerte también del niño, porque además dio unas indicaciones que solamente sabía la familia, y es que cuando se ponía nervioso,
sí,
se ponía azul y demás. Más cositas.
María Imelda sigue denunciando que nadie le ha dado explicación alguna sobre este asunto y que lo único que quería darle Cristina sepultura a su madre. Ha tenido que esperar más de 2 semanas para enterar a la madre, lo hará a las 3:00 p.m. del día de hoy. Sobre este asunto se ha pronunciado también la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Insiste en que la familia en un primer momento, cuando falleció su madre, trató de ocuparse de manera privada de su entierro. Escuchamos, en cualquier caso, a la afectada, María Imelda.
Sé que ella ha estado 21 días en la nevera y estará congelada, es lo único que sé. No, la verdad es que no, explicación alguna no, ninguna. Simplemente es culpa de la funeraria. No me dicen el motivo. Simplemente soy yo. Sé perfectamente que, bueno, que la funeraria no estaba al corriente de esto. Entonces, no sé quién tiene razón y quién no. Yo lo único que quiero es, además de que ya le den cristiana sepultura a mi madre, que va a ser lo más doloroso de mi vida, que esto, por favor, se arregle de una vez y no vuelva a pasar, porque es muy doloroso.
Pues sí, pues debe ser muy doloroso este asunto de la madre de María Imelda, que avanzamos aquí la semana pasada en los micrófonos de la cadena COPE. Son las 12:12, echamos un vistazo o damos paso al tiempo de análisis. La actualidad desde el punto de vista de nuestras protagonistas. Carmen Vecino, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y también saludamos a Carmen León, dos Carmenes. Hoy tenemos protagonistas en los micrófonos de COPE. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Sí, aquí entre Carmenes está
entre
el juego, ¿eh?
Carmenes está el juego, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar de asuntos de la actualidad. La primera de todas. ¿Ven ustedes algo precipitado? La verdad es que hay mucho cansancio en la gente, no cabe la menor duda, ¿no? Y parece ser que cada día queda un paso menos, como decía Carolina Darias, step by step, poco a poco, paso a paso, ¿no? El eliminar las mascarillas en zona interior no va a ser una eliminación absoluta, completa. Entiendo que se va a mantener en algunos lugares, como hospitales, centros sociosanitarios, personas que a lo mejor sean muy dependientes o estén en una situación difícil y complicada, ¿no? Pero parece ser que a partir de la semana que viene, en Semana Santa, ya por fin la gran restricción de esta pandemia, como es la mascarilla en interiores, se va a eliminar. Entiendo que estarán deseando como estamos deseando todos, pero ¿consideran que sí, que ya es el momento, que tenemos que pasar página una vez que se ha gripalizado ya la pandemia del coronavirus, o hay que dejarlo un poquito más porque sí se nota un incremento de la incidencia, aunque bien es cierto que con cuadros pues prácticamente muy banales? Carmen Vecino, ¿cómo lo ves?
Bueno, está claro que aunque esté prohibido y aunque hayamos estado en fase 4 en algunas islas, el nivel de restricciones y el cumplimiento de esas restricciones han sido bastante laxos en los últimos tiempos. Es decir, que el que me obligan a llevar la mascarilla, bueno, pues lo bajo al cuello y consigo tener bufanda en vez de tener mascarilla. Yo creo que ahí tiene que estar presente el sentido común de todos nosotros. Yo llevo la mascarilla a mano y cuando voy por la calle en zonas amplias con distancias de seguridad me la puedo quitar, pero tengo claro que ahora, diga lo que digan las autoridades, si yo entro en una zona complicada de mantener las distancias, como puede ser el Metro de Madrid, el Gran Vía de la Laguna o una guagua aquí en Gran Canaria, yo me voy a poner mi mascarilla, pero no por nada, sino porque me protejo yo y porque me cuido yo. Yo no necesito que nadie me cuide, yo sé que tengo que cuidarme.
Hombre, ¿es posible que en transporte público sea obligatoria la mascarilla? Es posible, sobre todo en el metro, sí. Entiendo que en el metro
y luego,
sí.
Y luego te voy a decir una cosa, Javier, el otro día mi peor yo, que no sale casi nunca porque soy bastante tranquila, estuvo a punto de salir, estaba en una cola y de repente empecé a oír que una persona detrás de mí estaba tosiendo de manera bastante vehemente, bastante desaforada. Me di media vuelta y la criaturita estaba sin mascarilla y sin ponerse ni la mano ni el codo en la boca. O sea, si eso seguimos teniendo esas alternativas, yo mientras eso siga pasando, yo seguiré cuidándome.
Entonces tú vas a seguir con la mascarilla, independientemente de lo que decrete el Ministerio de Sanidad. Hombre, la mascarilla la vamos a tener, yo supongo que tendremos que llevar la mascarilla, ¿no?
Por tienes si que coger en algún un taxi, lugar.
Exactamente.
Tienes que tener cuidado también.
La tendremos otra vez, aunque ya se levante esta restricción, tendremos que llevar la mascarilla con nosotros. Carmen León, ¿cómo lo ves tú?
Yo estoy de acuerdo con Carmen, lo que dice que es cuestión de sentido común, ¿no? Hombre, está claro que en todo este tema de las mascarillas y las restricciones, obviamente tenemos que hacerle caso a las autoridades sanitarias, ¿no? Que se supone que son los que saben. Pero sí es cierto que hay una hartedad por parte de todos nosotros, ya estamos deseando quitárnosla, sobre todo un poco para...
Se dice hartura, ahora se dice hartura.
Es la hartura, que Carmen. Tenemos los canarios, que es verdad, bueno, todo el mundo, pero si decimos hartura, de aquí, de la tierra, es que es cierto, para vernos las caras, para vernos las sonrisas otra vez y sobre todo para conectar, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse, ¿eh? Porque yo personalmente, aunque me digan que me la puedo quitar, yo tendré mucho cuidado en si, por ejemplo, no se puede mantener la distancia de seguridad o en determinados sitios, pues llevarla conmigo y ponérmela, ¿no? Pero sí es verdad que esto es cuestión de que la gente se conciencie, porque, mira, yo sé perfectamente que hay mucha gente que sale por la noche y todavía la mascarilla se debe poner en interiores y la gente no se la pone, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, es cuestión...
Eso lo vemos con mayor frecuencia, Carmen. Carmen
exactamente.
León, eso lo vemos con mayor frecuencia.
Gente no que cumplen, lo que pasa que sí es verdad que siempre tiene que estar la norma que obligue o no obligue, ¿no? Pero una vez que nos la quitan, porque el ser humano, así dice Kant, que la libertad no precede al deber, sino que es una consecuencia del deber, ¿no? Entonces, a nosotros un poco para meternos en vereda nos tienen que obligar a ciertas cosas. Pues bueno, ahora que nos la quitan, lo cierto es que hay que ser considerado, que hay que pensar que, bueno, que aunque uno no quiera y no se la quiera poner o no crea que poniéndose la mascarilla se puede evitar la transmisión de este virus, sí es verdad que hay personas que lo piensan y que lo creen. Entonces yo creo que es un poco cuestión de consideración, de respeto y de educación también.
¿Y sabes qué? Sobre todo para evitar un virus que nos aqueja todos los años, que es el de la gripe. En 2020 no tuvimos gripe, en 2021 prácticamente tampoco, y en 2022 estuvimos preguntando el otro día a un especialista y nos decía que no, que se ven algunos problemas respiratorios, pero que no llega a ser gripe, ¿no? Alguna mucosidad y demás.
Que la mascarilla ha contribuido a eso, ¿no? Por eso digo que la mascarilla viene para... se queda con nosotros ya y va a ser un...
¿Tú crees que se va a quedar? ¿Tú crees que va a ser un artículo que vamos a llevar siempre en el bolsillo, como el móvil, por ejemplo?
Yo creo que sí, quizás. Tú sabes que el ser humano se olvida mucho de las cosas, ¿no? Sí. Si a lo mejor pasa mucho tiempo y bueno, la incidencia no sube y como que se normaliza un poco toda esta situación... pues puede ser que nos olvidemos, ¿vale? Pero de momento vamos a tardar un poquito, ¿eh? Yo creo que sí, que por lo menos la vamos a llevar a mano. Yo no sé si en el cuello, a modo de bufanda, como dice Carmen, que es verdad que mucha gente la lleva así, pero llevarla yo creo que sí, por si, ¿no?
Oye, por cierto, parece que hay un problema asociado. Bueno, en su momento tuvimos un problema con el tema de la cara vacía, ¿no? Cuando nos pusimos la mascarilla. Ahora parece que hay otro. Y es que en la mascarilla, según dicen los especialistas, nos hacen más atractivos, ¿no? Más guapos, más guapas. Pues parece que muchos adolescentes no se la quieren quitar por vergüenza. Fíjate tú cómo nos acostumbramos a ciertas conductas, ¿no? Ciertos modelos y ciertas costumbres.
Pues en eso creo que es cierto, porque hay mucha gente que es verdad que son más tímidos a lo mejor y la mascarilla les ayuda un poquito a vencer esa timidez, porque, y hay una cosa que hay, bueno, científicamente se dice que son las proporciones, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor, si tiene unos ojos grandes, pues te imaginas el resto de la cara porque se tiende a llenar los espacios y nos podemos dar más de un susto, porque a lo mejor has estado tratando con una persona que es de un modo determinado o te la imaginas de un modo y luego al quitarse la mascarilla se va a ver la realidad. O sea, que eso sí que tiene, que la mascarilla a lo mejor ha ayudado a los tímidos a ocultarnos un poquito ahora el quitárnosla es como puede crear hasta cierta sensación como de inseguridad, ¿eh? De eso hablan los psicólogos también.
Eso es interesante, sobre todo a tenor de un tuit que escribió una alumna, decía o dice, ¿van a quitar la mascarilla en los institutos? Ay, Dios mío, ahora me da vergüenza. Pues este tuit se viralizó y en cuestión de segundos tenía más de 52.000 me gusta, Carmen Vecino.
Hombre, yo lo que creo es que yo el otro día, por ejemplo, hice limpieza, o sea, tenía lápices de labios de antes de la pandemia y lo que hice fue tirarlos porque me parecía que estaban, pues, que a lo mejor no estaban en buenas condiciones después de tanto tiempo sin utilizar. Sí es cierto que la mascarilla nos ha llevado, salvo que vayas a restaurantes o cafeterías, que eso siempre has podido quitártela para comer o para beber, siempre nos ha dado un cierto nivel de intimidad y nos ha permitido no tener que ir maquillados como una puerta en algunas ocasiones. Pero yo no creo que la gente vaya a tener vergüenza.
Escúchame. Vecino, otro tuit. Mis hijas y sus amigas adolescentes, 13, 15 años, están horrorizadas con quitarse la mascarilla en el recreo. Y no es por miedo al COVID. Llevan 2 años ocultando sus caras a los compañeros del colegio en una edad en la que ha tenido lugar múltiples cambios físicos.
Pero vamos a ver, esas niñas o esos niños probablemente tengan un problema que he tenido yo también, que son un recrudecimiento del acné, de las ronchas en la cara, por el tema de llevarlas tapadas y que no se airea. Es decir, que la cara también necesita coger un poco de sol y airearse un
poco. Sí, el temor está ahí.
Dime tú a mí que esos niños y esas niñas o esos jóvenes no se han reunido para tomar un refresco en o una hamburguesa en todo este tiempo, porque me resultaría bastante increíble. Y yo tengo un establecimiento de esos de hamburguesas muy conocidos al lado de mi casa y está petado permanentemente de adolescentes. O sea, no lo sé, a lo mejor es que tienes un poco de piñidez, pero yo creo que es lo mínimo que se despacha, porque ya te digo, no me creo yo que gente de 15, 16, 17, 18 años no hayan salido a lugares de consumo y se hayan podido quitar la mascarilla para comer o beber.
Bueno, nos quedan pues unos 7, 8 minutos aproximadamente para finalizar el tiempo de análisis de hoy. Vamos a hablar de las encuestas. ¿Quedan cuánto? Un año aproximadamente para las elecciones. Ya estamos viendo ya pues diferentes estudios, ¿no?, de comportamiento electoral y parece ser que el Partido Socialista baja, Partido Popular sube, Podemos también va perdiendo fuerza y entra en escena cada vez más fuerte, ¿no?, con más capacidad de registro y sobre todo de representación, Vox, Carmen Vecino.
Sí, es normal, después de todo lo que ha pasado con el Partido Popular, es normal que la derecha busque una alternativa, una salida un poco más aceptable para sus votantes. Yo, de todas las maneras, cuando hay al año, un año o año y medio antes de unas elecciones, empieza a haber encuestas, yo siempre lo que pregunto es quién la ha pagado, porque está claro que las encuestas no solamente sirven para hacer una radiografía de la sociedad en este momento, sino lo que sirven es para generar miedo entre el electorado. Yo soy un votante del PP y yo estoy muy cabreada con el PP y entonces digo que voy a votar a otro partido político. Y cuando esa encuesta detecta una subida del partido político, que puede que me guste más o menos, pero que no es el mío, no es mi voto natural, generalmente suelen entrar cargos de conciencia y cuando llegan las elecciones eso no es el perfil, ese no es el escenario que se...
El voto de castigo se ve en las encuestas, pero no en la realidad.
No, en la encuesta lo que ves es el nivel de cabreo, de cansancio de un electorado más o menos cautivo en un momento determinado, y en este momento con un Feijóo apareciendo en las filas del Partido Popular y una directiva renovada, pues ahora mismo hay mucha incertidumbre entre algunos y sobre todo muchas esperanzas entre otros, con lo cual los resultados y la variación de voto del Partido Popular hacia la derecha extrema, como puede ser la de Vox, pues yo no la veo en este momento significativa. A lo mejor dentro de 6 meses, cuando ya se empiecen a ver resultados o acciones concretas por parte de este equipo, pues a lo mejor es así.
Pues fíjate
lo que está pasando con Podemos, pues es un poco más previsible, o sea, sí. Se están equivocando en algunas líneas de gestión y entonces la gente le está calentando
claro,
la cabeza.
Que al fin y al cabo gobernar se paga, evidentemente. Hombre, se paga con el electorado.
Evidentemente, quien, como decía un ex jefe mío, dice, quien no actúa no se equivoca, pero tampoco acierta.
Desde luego que sí. Carmen León, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que las encuestas en este momento hay que tomarlas un poquito con alfileres, ¿no? Si es cierto que es verdad lo que dice Carmen, la encuesta también responde un poco a aquel quien la encarga, ¿no? Entonces, en este caso, sí es verdad que comentabas lo de, se ve que, por ejemplo, que a lo mejor el Partido Socialista pues más o menos se mantiene, el PP sube. Yo creo que hay que palpar es la realidad. O sea, cuando uno va por la calle, cuando uno va por los barrios de nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando uno va por los municipios de la isla, ve la realidad, ¿no? Y la realidad es que hay proyectos que no salen, hay plazas sociosanitarias que no aparecen o que no están o que no se aprueban, hay dinero que no hay en los bolsillos, es decir, hay una serie de cosas que la gente ve y nota que no tienen. Y entonces aunque las encuestas digan que se pueden mantener, o sea, esto te lo hace cuestionar, ¿no? Porque obviamente no es un reflejo de la realidad. Entonces los ciudadanos cuando ven este tipo de encuestas dirán, bueno, esto es más de lo mismo y no se corresponde con lo que realmente nosotros estamos viviendo o sintiendo o padeciendo. Entonces nosotros, por ejemplo, en mi partido, en Unidos por Gran Canaria, lo que tenemos claro es que no le hacemos tanto caso a las encuestas en este momento. Ahora lo que hacemos es trabajar o intentar que realmente nosotros poder aportar, porque es verdad que estamos entrando en las encuestas, ya nos van metiendo, eso es cierto, pero tampoco nos lo creemos del todo. Lo que hacemos es eso, trabajar, traer una alternativa diferente, nueva, fresca, que es una con una ideología maravillosa, que es nuestra isla de Gran Canaria, uh-huh. Que yo creo que lo que me extraña es que teniendo una ideología como la nuestra, que es el poner a Gran Canaria donde debe estar, no haya más gente que se vuelva loca con
pues mira, Cabildo de Gran Canaria, según una encuesta que publica el Canaria 7, pues entre 9-10 consejeros aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Pues Partido Socialista, también 9-10. Y sí, se ve la entrada de Vox con uno, incluso Coalición Canaria también. O sea, que no tenía ninguno, puede entrar con uno, ¿no? Y tu partido, Unidos por Gran Canaria, pues puede tener 1-2 aproximadamente. Y el Partido Popular 5-6. Más o menos se mantiene, lo que pasa es que sí es cierto, no veo a Podemos, por cierto. No veo a Unidas Podemos, según esta encuesta. ¿Les olvidaron o es que no va a tener representación de ningún tipo, no? Pero sí, parece que más o menos se mantiene.
Se va manteniendo, ¿no?
Sí, se va manteniendo.
A mí, y perdona Javier, a mí lo que sí me preocupa un poquito, o sea, esta irrupción de Vox, yo me da pena porque aquí en Canarias Vox realmente lo que tienen es una marca maravillosa, pero saben vender muy bien. Y además no conocen la realidad canaria, no saben realmente los problemas que tenemos, ¿no? Incluso yo creo que hasta, y esto lo sé, que no le importamos tanto, ¿no? Y entonces ver que pueda subir un partido a nivel nacional que además...
Creo, Carmen León, que va a entrar en todas las instituciones. Sí, lo que se palpa en el ambiente es que es un partido que está en ascenso absoluto.
Sí, en ascenso total y todos se suman. Es que a veces las encuestas lo que producen es este efecto, porque la encuesta es como cuando tú vas ves dos restaurantes, dos terrazas pegadas y ves que un restaurante está más vacío y otro está más lleno. Obviamente te vas al lleno, ¿no? Porque dirás, uy, en este vacío pasará algo, ¿no? Entonces con estas encuestas lo que pueden producir es ese efecto de como ver que Vox va a oye, pues vamos a unirnos. Es un efecto que no es bueno en cierto sentido, ¿no? Y a mí particularmente...
Carmen, tú no notas...
Sea una alternativa buena para nosotros entrar.
Carmen, tú no notas la subida de Vox, no se nota en el ambiente, en todas las instituciones, en el gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria también, en el Cabildo, que parece que va a tener representación.
Yo, sinceramente, cuando tú vas hablas con la gente, sí vas notando que muchos hablan de Vox, ¿no? Porque ellos están cansados de lo que ya conocen. Y entonces, que es cuando nosotros decimos, bueno, pues nosotros somos también nuevos, ¿no? Y además nosotros sí hablamos de Gran Canaria y sí es una cosa que realmente es nuestra. Pero bueno, entonces tú sí notas que la gente, como está tan cansada, pues ¿qué se lanzan? Aquello que, bueno, no ha tocado todavía poder, que es nuevo en cierto modo y que creen que eso es lo que les va a traer la solución.
Sí, Carmen Vecino, eso pasó con Podemos también.
La ventaja, sí, bueno, pero de todas las maneras, la ventaja de que la gente piense eso, en este momento la ventaja está en que Vox ya ha entrado en instituciones, ya está tocando poder en Castilla y León y ya hay posibilidades de que empecemos a tener en cuenta y a tener conocimiento cuál es el caminar de la perrita, que decía mi tía. Entonces, a lo mejor cuando dentro de un año lleguen las elecciones en Canarias, ya han puesto de manifiesto qué es lo que son y qué podemos esperar de ellos y ya veremos a ver si aquí se produce esta subida o esta aparición, porque tampoco es una subida. Tener de repente uno o dos escaños o uno o dos consejeros tampoco es una gran subida. Es simplemente aparecer en el espectro electoral.
Bueno, que en muchas ocasiones hemos visto que confluencias o coaliciones se conforman con uno o dos escaños, que son los necesarios.
Claro.
Dos escaños, diputados, claro, concejales, sí. Que son los necesarios para la mayoría.
Porque han entrado en Castilla y León, porque necesitaban cumplir.
Bueno, pues no tenemos que ir. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre con las encuestas, pero seguramente seguiremos debatiendo sobre ella. Carmen Vecino, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo.
Carmen León, lo propio. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este miércoles 6 de abril a las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena, Gran Canaria, Humana Reyer Venecia. Si aún no eres abonado, acógete a nuestra promoción 2x1. Compra tu entrada online o en taquilla justo antes del partido y te regalamos otra. O en el sector amarillo con un 40% de descuento. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora.
Sí, si no echas cuántas horas todas estás.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hotel THE Corralejo Beach. Elige Corralejo en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Jorge Pérez, cuéntanos.
Lo ha dicho el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que puede ser que la próxima semana en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud se decida eliminar el uso generalizado de las mascarillas en interiores. Ha celebrado que se camine hacia una normalidad tan añorada. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha insistido en solicitar explicaciones al Ejecutivo de España sobre el giro en torno al conflicto del Sáhara porque surgen inquietudes en torno a la delimitación de las aguas. Les contamos que el municipio de Telde contará próximamente con un catálogo de caminos, un fin para lo que se ha creado una mesa de trabajo participativa y metódica de expertos senderistas. Y acabamos con la Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha puesto en funcionamiento un proyecto destinado a visibilizar la igualdad de género en el ámbito de la educación.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles THE.com.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, don Javier.
Tú sabes que hay un humorista que dice, esta es la refinitiva. Efectivamente estamos en la refinitiva en cuanto a los buenos datos que estamos viendo de turismo, Javier Vega.
Bueno, a ver, todo apunta a que estamos en la senda de la recuperación. Obviamente todavía nos queda un poquito para alcanzar los niveles prepandemia. Estamos en este mes de marzo, hemos acabado con un 85% aproximadamente de media de ocupación con respecto a lo que teníamos en marzo del 2019, es decir, un 15% por debajo. Todavía nos queda un caminito por andar para llegar hasta a las mismas cifras, pero la perspectiva es buena y de eso nos congratulamos todos.
Uh-huh. Bueno, perspectiva buena y además también, no sé si lo acabas de escuchar, parece ser que ya nos podemos quitar la mascarilla la semana que viene. Es muy probable que la semana que viene ya pues caiga esa restricción de se elimine la obligatoriedad de la mascarilla en interior, ¿no? Yo entiendo que estos pequeñitos gestos, ¿no?, también fomenta la llegada de turistas aquí, ¿no?
Obviamente, esto es un paso más hacia la normalidad y sobre todo nos equipara con el resto de Europa, ¿no? La verdad que es un poco extraño que los turistas en su país ya estén sin usar mascarilla en interiores y que lleguen a Canarias y se encuentren pues con que se la tienen que poner, con lo cual crea un poco de desconcierto en las actitudes. Pero al final pues vamos a equipararnos porque los datos son los que son y vamos a negar hacia adelante y dejar un poco atrás el tema de todos los efectos que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Sobre todo con estas restricciones, esas medidas.
Sí, se oye un poquito mal. Yo creo que a ver si te pegas un poquito.
Si me coge un poquito
ahora,
de viento o algo.
Vale, sí, te cogí un poquito perfecto. De viento, ahora fantástico.
Sí, sí. Bueno, pues está soplando un poquito el viento hoy por Arucas también. Lo sé.
Es lo que toca. ¿Conseguiremos mejores datos que en 2019? Según dijo Pedro Martín, eso fue en Tenerife, pero claro, quizás se puede extrapolar también a otras islas, ¿no? Como la nuestra, la de Gran Canaria, pues estamos viendo mejores datos incluso que el año prepandemia, en Semana Santa. ¿Es posible que veamos también esto aquí en Gran Canaria, Javier?
Bueno, vamos a ver, la Semana Santa es una época cortita en el calendario, además estamos viendo que viene atrasada pues, con respecto a otros años, que nos pilla en abril y es justo pues el final de la temporada, ya entramos en temporada media nuestra, que no es la temporada alta de invierno, con lo cual pues es complicado. Estamos un 15% por debajo de ocupación, con lo cual va a ser complicado que acabemos el año con las mismas cifras, ojalá, pero yo lo veo un poquito complicado y más sobre todo pues con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que ya no solamente luchamos contra una pandemia, sino tenemos una guerra en Europa, con lo cual pues eso también sabemos que el turismo muchas veces es miedoso en un principio, con lo cual pues tiendes un poco a...
Pero nosotros siempre tenemos algo bueno, ¿no? Y es la seguridad en nuestro turismo. Fíjate cuando pasó todos los problemas con la cuenca del Mediterráneo, cómo trasvasaron muchísimos turistas aquí a Canarias, ¿no? Sobre todo por la seguridad de nuestra tierra, al ser islas también.
Sí, hombre, y aparte que al final no deja de ser pues un destino en recurso en casos de conflicto por la cercanía, ¿no? Porque al final, oye, te pasa algo más grave y en 3-4 horas estás de vuelta en tu país, no son vuelos transoceánicos o que te limiten, y por supuesto pues estamos a niveles del resto de Europa en cuanto a seguridad, eso por supuesto, claro. Uh-huh.
Semana Santa puede ser el punto de inflexión, Semana Santa puede ser incluso ese nivel para saber cómo vamos a estar en los siguientes meses o no.
Bueno, ya avanzan las cifras que van a ser muy buenas, que vamos a estar en torno al 90 y pico de ocupación en los días clave, con lo cual es muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos enfrentamos con otro problema, que son los costes que tenemos que sufrir. El tema de la energía está pues haciendo estragos en la cuenta de resultados de los hoteles, porque al final sí, lo está llenando, pero si los costes son los que son, se te han aumentado un montón y los precios pues se mantienen porque tienes mucho acuerdo con tu operación, que eso no lo puedes cambiar, al final sí estás llenando, pero con menores ingresos, ¿no? Con lo cual pues no.
Y hay que sumar también pues el precio de los combustibles, que yo no sé si ha aumentado el precio del paquete.
Sí, bueno, en principio no, pero sí que es verdad que ya el otro día tuvimos un almuerzo fiscal y estuve con Torres Mulde, que es el vicepresidente de la Federación de Hostelería, y nos estaba diciendo que muchos turoperadores están empezando a remitir cartas a sus clientes diciéndoles que les van a poner recargos por combustible, ¿no? Pues eso evidentemente son pues otro obstáculo más, ¿no? Y va en contra de la conectividad, que sabemos que es clave para nuestro destino.
Claro, pues porque el hecho de incrementar precios los establecimientos hoteleros y extrahoteleros debido a la factura eléctrica, complicado, ¿no?
No, bueno, es muy complicado. Tú puedes subir un poquito el precio pues al turista que te reserva directamente o a través de las OTAs, pero obviamente los acuerdos de tu operación los firmas con un año vista y tienes que mantener el precio durante toda la temporada, ¿no? Pues eso va en contra de tu cuenta de resultados, claro.
Uh-huh. Bueno, yo creo que lo mejor de todo es que parece que ahora sí se ven avances serios, ¿verdad? Parece que estamos superando incluso la pandemia. Es posible que la semana que viene ya podamos eliminar la mascarilla en interior. Se ha gripalizado ya el coronavirus y en esta ocasión podemos decir, Javier, por fin que sí vemos una mejoría considerable y que se mantiene estable de nuestra principal industria del turismo.
Hombre, obviamente tiene que ser así, ¿no?
Sí, en algún momento debe llegar.
Por supuesto, entonces tenemos que tener las vistas hacia adelante y saber que esto se tiene que acabar y que vamos a salir y estamos en la senda, en el buen camino.
A ver, claro, si conseguimos los 15 millones, como dijo Yaisa Castilla. Será difícil este año.
Bueno, yo te digo, al final todavía nos quedan todavía 9 meses prácticamente por delante, con lo cual hay que ser optimista. Y siempre es bueno ponerse metas altas porque eso es lo que te hace ser todavía más proactivo, si cabe.
Javier, un fuerte abrazo, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Y un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta.
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora.
Sí, si no echas cuántas horas todas estás.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La mayor guerra en suelo europeo desde los Balcanes. 5 de las 9 potencias nucleares del mundo están de un modo u otro implicadas. ¿Está resultando sorprendente la capacidad de resistencia militar de Ucrania? ¿Es verdad que Putin no pensaba que esto un mes después íbamos a estar así?
Estoy completamente seguro que pensaban en un ataque relámpago. Es un fallo de inteligencia también, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es. Regístrate y disfruta. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12.44 minutos. A esta hora queremos saludar a Esteban. Él es uno de los responsables de la Orden del Cachorro Canario. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Bueno. Encantado de hablar contigo y estar presente en esa, aunque a través de la sonda, en esa magnífica emisora y en tu magnífico programa.
Bueno, muchísimas gracias, don Esteban. Que ayer tuvimos una convocatoria, ¿no? Un encuentro de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo APIT Gran Canaria.
Sí, es una, bueno, la asociación de APIT, de guías de turismo, como bien ha dicho, una asociación que para nosotros es muy interesante que nos hubiera conocido, como pasó ayer en el acto que tuvimos, en el que asistieron el concejal de turismo del municipio de La Palma, uh-huh, Gran Canaria, don, uh-huh, Pedro Quevedo Iturbe, uh-huh, y el consejero de Economía y Hacienda del Cabildo Gran Canaria, sí, don Pedro Justo Brito, uh-huh, que resaltó ese acto, uh-huh, y es con la finalidad de que los guías pues conocieran a la Orden del Cachorro Canario, que cumplimos en este mes 31 años ya de, uh-huh, de fundación, y que también conocieran nuestra casa, nuestra, uh-huh, sede social, que está en el magnífico marco de la Plaza de Santo, sí, sí, Domingo del, sí, barrio histórico de Vegueta, con la intención de que los turistas que visitan la capital, Las Palmas de Gran Canaria, pues también se acercaran a esa zona de Vegueta y conocieran una casa canaria como la nuestra, sí, y al mismo tiempo, pues que los guías que son los que realmente transmiten a los visitantes nuestra manera de ser, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pues si hicieran eco de nuestro trabajo, que precisamente es ese de rescatar, vivir, transmitir todo lo referente a la cultura canaria, nuestras señas de identidad, nuestras tradiciones y costumbres. Bueno, esa era la importancia.
¿Y cuál es la situación que tenemos ahora mismo en la Orden del Cachorro, don Esteban?
Bueno, la situación, pues gracias a Dios, con la pandemia esta que nos ha perjudicado muchísimo, porque hemos estado prácticamente 2 años y medio sin poder hacer los actos internos como debemos y los actos sobre todo externos, pues ya la vemos más clara, se está aclarando la situación y ya estamos volviendo otra vez a retomar todas nuestras actividades.
Qué bueno.
Que es lo importante, ¿no?
¿Qué actividades tenemos por delante, Esteban? ¿Qué tenemos programado?
Bueno, ahora lo que tenemos son las visitas a municipios. Tenemos próximamente la visita en el mes de mayo al municipio de Aruca, que es importantísima esta área que trabaja dentro de la orden, porque visitamos las localidades de la isla de Gran Canaria, y lo importante es que cuando hacemos esa visita a esos municipios, galardonamos y premiamos a personas que se han destacado durante su vida dentro de ese municipio, uh-huh, por precisamente defender los valores canarios.
Hemos cogido carrerilla, don Esteban, porque durante unos años sí es verdad que estuvo incluso a punto de desaparecer. ¿Hemos cogido carrerilla? ¿Podemos asegurar la supervivencia de la Orden del Cachorro? ¿Estamos bien ahora?
Total, sí pasamos un bache un poco complicado, sí, pero bueno, pero gracias a Dios con el trabajo de los cachorrúos y cachorrúas que componen la asociación, pues esto sigue adelante con ilusión, con la incorporación de gente joven,
sí,
que van
importante
a coger el relevo, que es lo importante. Y yo invito a todo, porque es una casa abierta a todos los canarios, a que los canarios nos conozcan, visiten nuestra casa, vean lo que hacemos, y por supuesto, si se hacen socios, pues eso sería lo ideal, porque así nos ayudan a mantener todas nuestras actividades y lo que hacemos, ya que somos una asociación sin ánimo de lucro. Eso es lo importante.
Es decir, hay cantera, ¿no? Tenemos cantera en la Orden del Cachorro.
Gracias a Dios, sí, sí, sí. Estamos trabajando bastante bien con el área joven, y ellos están haciendo sus actividades. Ahora, precisamente este sábado, tenemos una tarde, o sea, una tarde-noche dedicada a jóvenes autores, cantautores canarios, y también autores de escritores de poesía, que hacen también su actividad dentro de la Orden de Cachorro Canario. Uh-huh. Son gente joven que, uh-huh, no están en los circuitos culturales, podemos decir, oficiales, porque claro, están empezando, pero esos son los que nosotros tenemos que darle valor y empujarlos y que sigan trabajando por nuestra tierra.
Pues eso, mucha vida a la Orden del Cachorro, don Esteban, que nos hemos quedado sin tiempo.
Pues muchísimas gracias a ti, Javier, y ya sabes dónde nos tiene para cuando quieras pasarte por nuestra casa, seas, uh-huh, bienvenido,
Bueno, las puertas abiertas siempre, la casa de la Orden del Cachorro. Esteban Guerra, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Vamos ahora a contarles una historia de superación. Una historia que está basada en hechos reales. Narra la historia de Felipe. Felipe es un profesor de universidad que sufre un ictus y a partir de ahí, evidentemente, su ritmo de vida se ve interrumpido de forma abrupta, ¿no? De repente, Felipe, que tenía muchísimas ganas de abrazarse a la vida, que tenía muchísimas ganas de seguir adelante, ¿no?, con su proceso de vida, pues se queda absolutamente dependiente porque sufre un ictus. No puede hablar, no puede caminar, incluso incorporarse ni utilizar su brazo derecho, y a partir de este momento arranca un proceso terapéutico para recuperarse del ictus. Esta historia ha sido llevada a un corto con la firma de su director, que es Kevin González. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y esta historia, aparte de Felipe también, pues tiene un marco. Y ese marco es ICOT, en Telde. Y tenemos aquí a su director general del grupo ICOT, Domingo Montes de Oca. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Bueno, Kevin, lo primero, ¿cómo se te ocurrió llevar esta historia de Felipe al cine y exactamente qué contaste?
Bueno, realmente Felipe es una historia real, pero es un conjunto de personas. Yo llevo tiempo trabajando en el grupo de ICOT y siempre he hecho entrevistas, he visto los pacientes que entran, los médicos, los profesionales, y se me ocurrió que había muchas historias que contar en los centros de ICOT. Uh-huh. Entonces yo digo, la única forma de contar todo esto es usando la ficción. Y de una forma innovadora, porque lo típico de hacer un documental o un spot no llega tanto al espectador como la ficción. La ficción, las películas pueden llegar a... te puedes identificar con ellas, puedes verte, hasta incluso te pueden cambiar una película. Uh-huh. Entonces yo llegué a la conclusión de que había que unirlos todos en un mismo arquetipo, en un mismo personaje, y creé a Felipe. Es como conjunto de historias de varias personas del grupo ICOT que han pasado por el grupo.
¿Y por qué ICOT? ¿Por qué las instalaciones de ICOT? ¿Qué tiene especial ICOT para el tratamiento del ictus?
Bueno, pues el ICOT es el centro de referencia para el tratamiento y la recuperación del ictus en toda Canarias. Somos un centro en el Hospital Ciudad de Telde que tenemos pues una unidad de neurorehabilitación. Tratamos no solo ictus, sino otras patologías que producen alteración derivada de afección neurológica en el sistema nervioso central, tanto a nivel del cerebro como a nivel de la médula espinal. Pues hemos conformado un equipo altamente especializado, con profesionales, tecnología y metodología especializada en la recuperación de estos pacientes. Es la única unidad de referencia que hay en la comunidad autónoma y nosotros considerábamos que, a pesar de existir los medios, el ictus era un desconocido, a pesar de que nos visita con cierta frecuencia, porque es una de las patologías más prevalentes que tenemos en todas las sociedades occidentales. Y es, además, no solo determina mucha incapacidad y mucha invalidez, sino una de las primeras causas de muerte.
Y recuperar la calidad de vida tras un ictus, entiendo que para ello es fundamental el tratamiento, ¿no? Debe seguir.
Efectivamente. Aquí es una conjunción de disponibilidad de medios, de tener unos buenos profesionales, pero después también es muy importante el aspecto del propio paciente. El paciente no es un sujeto pasivo, sino es el principal artífice de su propia recuperación a través de la motivación, de su implicación, de su constancia y de su compromiso consigo mismo. Uh-huh. Nosotros, en el grupo ICOT, lo que hacemos es ayudarle, uh-huh, ponerle los recursos para que esa voluntad se materialice en beneficio propio.
Uh-huh. ¿Y todo esto queda reflejado en el corto Invictus?
Sí, de hecho, lo que está diciendo Domingo es un aspecto que se ve... Es muy una parte del corto que se ve que el Felipe no progresa, se ve estancado. y un médico le dice, mira, yo, nosotros podemos ayudarte, pero necesitas tú poner todo. Nosotros tenemos todas las herramientas, pero si tú no las utilizas, no vas a mejorar. Y cuando él confía en el grupo ICOT y en los profesionales, ahí es cuando llega a recuperarse y recuperar su vida. Uh-huh. De hecho, mejora su vida.
Uh-huh. Es que Kevin lo ha dicho, es decir, el corto realmente es una historia real, porque es la suma de muchas historias plasmadas en, vamos a llamar, en un compendio, que es esta historia que Kevin no solo ha dirigido, sino que además ha sido guionista del mismo.
A mí me gustan mucho los detalles, ¿no? El nombre es ficticio, ¿no? Felipe. ¿Pero por qué profesor de la universidad?
Bueno, realmente el nombre no es ficticio.
No es ficticio.
Todos los nombres que hay ahí son de o pacientes o de profesionales que trabajan ahí.
La figura, el perfil es ficticio.
El perfil es un conjunto de varias historias de todo. O sea, todo.
¿Por qué profesor de universidad?
Porque había uno que, de hecho, se llamaba Felipe, que nunca llegamos a conocer mucho porque era un poco carca, por así decirlo. Entonces me gustó ese personaje en sí, esa persona que entrevisté. Y digo, bueno, ese tiene que ser.
Domingo, todos los pacientes de ictus en ICOT son, digamos, no sé si decir superhéroes, son personas que se superan día a día, son personas que tienen ganas de vivir, son personas que quieren superar el ictus.
Sí, yo, no solo los del ictus, en general, me gusta decirlo, cuando un paciente, una persona, ¿no?, cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, sufre un elemento que pone en riesgo su propia existencia, es un hecho vital de tal trascendencia que uno nunca vuelve a ser el mismo. Y eso te cambia la vida. Y eso, a través de las entrevistas, a través del contacto, los que trabajamos dentro del sector sanitario, pues sí tenemos esa experiencia de manera continuada. Hay un proceso de transformación personal. Nadie es después de una enfermedad grave igual que antes.
Pero no solo a la persona, entiendo que la familia también.
Todo, es un conjunto.
Un conjunto.
Sí. El soporte, el afecto, el acompañamiento es fundamental para los pacientes que sufren este tipo de trastorno y que en cierta medida luego pasan a tener una cierta cronicidad.
Kevin, ¿lo que tenías en la cabeza es lo que realmente vamos a ver en el corto?
Sí, vamos a ver.
Lo eso. Has logrado, lo has conseguido. No es fácil, ¿eh?
No es fácil, pero se lo he logrado. De hecho, todos los aspectos familiares, como dice Domingo, todo eso se refleja en el corto. Uh-huh. Y también el cambio de vida. El personaje cambia de ser una persona que tiene hábitos de vida y un estilo de vida que va en contra de la salud, a valorar más la vida.
¿No?
Sí, a valorar más la vida, incluso más la familia. Uh-huh. Porque antes era como muy separado en eso. Y ahora es como que él valora los pequeños momentos. Uh-huh. Y entonces podemos ver todo eso en el corto.
No sé si preguntarte cómo acaba el corto, pero con el título Invictus entiendo que más o menos deja ciertas pistas, ¿no?, de cómo puede acabar.
Sí, sí. Al final acaba recuperando su vida.
Al final, ¿y eso ocurre realmente? ¿Hay personas sí. que recuperan al 100% su vida
sí.
si son tratadas en ICOT, Domingo?
Sí. Hay casos de todo tipo. Yo lo que sí les puedo garantizar es que el tratamiento de ictus existe y es eficaz. En nuestra experiencia, llevamos ya varios años en tratamiento especializado en ictus, todos los pacientes salen con una mejoría ostensible respecto a su ingreso. No quiero vender milagros, ¿eh?, y quiero ser cauto en esto, pero en todos, de manera objetiva, el porcentaje de mejora con respecto a sus capacidades previas al ingreso son muy significativas.
Están tratados y hay un seguimiento y eso es fundamental.
Exacto. Pero sobre todo hay pequeños logros, porque muchas veces pensamos en la recuperación absoluta, pero una persona que no tiene control de esfínteres, por ejemplo, que llega a tenerlo, hay un cambio significativo en su vida. Una persona que no se puede comunicar y hablar, que consiga poder comunicarse con otros, hay una mejora ostensible en su vida. Entonces, todas esas pequeñas cosas que las personas que, por suerte, gozamos de una salud muy satisfactoria, pues no le damos valor, recuperar todos esos pequeños elementos que te facilitan la vida son grandes logros para ellos una vez que se han perdido.
Kevin, ya para acabar, ¿cuándo se presenta el corto?
Bueno, mañana a las 8 en el Cuyá tenemos un evento privado donde se presentará el corto, se emitirá.
¿Estás nervioso?
Un poquito.
Bueno, Seguro que lo ha hecho muy bien. Pues sí. Domingo Montes de Oca, director general del Grupo ICOT, muchísimas gracias. Y Kevin González, director de cine, muchísimas gracias, un placer. Nos hemos quedado sin tiempo, 1:00 p.m, escuchamos el boletín informativo, nos despedimos hasta mañana, adiós.